Saludo esta noche en el nombre del Señor. Voy a tocar del versículo, voy a hablar esta noche el versículo de Hebreos, capítulo 10. Voy a leer varios versículos del casi todo el capítulo 10. Hebreos 10. Vamos a leer los primeros dos versículos por ahora, pero vamos a leer luego lo demás. Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Oremos. Padre Celestial, pido, Señor, mientras estudiamos tu palabra antes de la Santa Cena, pido, Señor, que el Espíritu Santo tome tu palabra y nos bendiga y nos explique y vivifique la verdad de tu preciosa palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Voy a tratar de tocar en ciertos puntos esta noche los primeros 18 versículos de este capítulo, del 1 al 18. Nos da en detalle, nos explica el pacto establecido por Dios, este nuevo pacto, del 1 al 18. Del 15 al 16 nos habla de la confirmación del pacto en la vida del creyente. El versículo 19 al 25 nos habla de nuestra actitud y nuestro deber respecto al pacto de Dios. Y el 26 al 29 nos habla de pecado voluntario. Que el Señor bendiga su palabra esta noche. Los primeros 18 versículos son el pacto como fue establecido por Dios. Yo quiero decir acerca de este pacto esta noche. Está firme, es inmovible, incambiable. Este pacto es perfecto y permanece efectivo esta noche. Nunca necesitó ser mejorado. Nunca se debe añadir nada. No se requiere nada en adición a este pacto respecto a tu redención y mi redención. Es perfecto. Y agradezco a Dios por este nuevo pacto de la cual somos parte y nunca puede ser anulado. Ahora, el viejo pacto no era perfecto, sabemos eso, porque no era basado en un perfecto sacrificio y solo era un sustituto hasta que el verdadero venga. La palabra dice eso. Es interesante que la palabra de Dios aquí habla de sacrificios, pero no habla de ti y de nosotros, sino habla del sacrificio. Porque cuando dijo un judío traía un cordero al altar, sabemos que era el cordero que era inspeccionado. Lo importante era el cordero, era la sangre del cordero la cual Dios miraba, y aún bajo un temporal pacto, y sabemos que el poder de Jesús, aún bajo un temporal pacto de la sangre derramada de un cordero, Israel fue salvo del ángel de la muerte, porque cuando pusieron la sangre en el dintel de las puertas, el ángel descendía y miraba la sangre solamente. Pasaba de esa casa, nadie entraba a la casa a inspeccionar si estaba discutiendo con tu esposo. El ángel no entraba, ¿entienden el punto? Nadie entraba a tu casa para inspeccionar la gente que estaba en la casa, que estaban bajo la sangre. Todo lo único que era inspeccionado era la sangre en el dintel de tu puerta. Eso es lo que Dios estaba mirando y deseaba ver bajo ese viejo pacto. ¿Cuánto más? es la sangre de Jesucristo que nos cubre y nos limpia de todo pecado. En el versículo 2 habla la imperfección de esos sacrificios, y si fueran perfectos hubieran cesado de ofrecerse, dice el versículo 2. Pero en el 3 habla, estos sacrificios se recordaba cada año los pecados, dice. Entonces cada año venían a ofrecer otro nuevo sacrificio. Entonces, mientras el tiempo del sacrificio, y mientras venían al sacerdote en la Pascua y traían su cordero, y el sacerdote ofrecía la sangre por la transgresión que eran cometidos en el último año, y esa ofrenda se ponía en el altar, y 12 meses más tarde, y cometían más pecado, había más transgresiones y más pecados, y 12 meses después traían otro cordero, y ese cordero tenía que ser matado, y la sangre de ese cordero tenía que ser derramado por mi vida. Y en el tiempo de mi vida, quizá traiga 50, 60 corderos al altar para ofrecer en mi favor o en mi familia, o de quien sea por la cual estoy ofreciendo. Y había un continuo sacrificio que necesitaba ser ofrecido una y otra vez, porque continuamente el hombre pecaba, continuamente el hombre hacía lo malo. Ahora, yo quiero decir esto, el hombre del Viejo Testamento y el hombre del Nuevo Testamento son lo mismo. El pecador del Antiguo Testamento es igual de pecador que el Nuevo Testamento. El hombre del Antiguo Testamento que tenía problemas con los pecados de su carne es el mismo hombre del Nuevo Testamento que tiene problemas con el pecado de su carne. El hombre del Viejo Testamento que tiene un carácter malo es igual al hombre del Nuevo Testamento que siempre peca contra Dios. Entonces vemos que no hay cambio en el ser humano, no hay cambio en la raza humana, pero hay un cambio en el sacrificio. Ahora, si yo ofrezco un sacrificio y nunca más tuviera que ofrecer otro, lo que significa esto es, para que esa ofrenda deje de ser ofrecida, ya no se requeriría más, hay una completa y una total terminación del pecado por un sacrificio. Eso significa que cuando acepto, cuando vengo, entro a este pacto con Dios, este nuevo pacto con Dios, y aún antes que venga este pacto con Dios, mi nombre fue escrito en el libro del Cordero de la Vida, y cuando Él murió en la cruz, yo he muerto con Él, aún antes de que yo nazca y venga a este mundo. Ahora, yo no tenía ese conocimiento y ese entendimiento hasta que recibí este pacto y creí en este pacto, y Dios lo confirmó en mi corazón, pero estaba ahí todo el tiempo. Eso es lo que Dios le dijo a David: yo te perdoné antes que David confesara su pecado y todo eso. Entonces ahora, yo acepté esta ofrenda en relación a mis pecados, por mis pecados, y una semana después o un mes después, digamos, yo no necesito otra ofrenda que ofrecer. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el cubrimiento del sacrificio, el alcance de este sacrificio, cubre todo pecado, presente, pasado y futuro. Entonces, abarca hasta el futuro, y porque este pacto es tan perfecto y amplio y completo, nunca necesita ser ofrecido otra vez. Y el hecho de que nunca más Jesucristo nunca más necesita morir otra vez, y que la sola idea de crucificar a Cristo otra vez es repulsivo y blasfemia, y muchos de nosotros lo hacemos, lo ponemos en vergüenza y crucificamos al Señor otra vez. Pero la verdad del asunto es, este pacto es tan grande y alcanza y cubre toda nuestra vida, que todos nuestros pecados, que esa sangre no necesita ser derramada otra vez, sino necesitó solo una ofrenda. Por una ofrenda somos perfectos para siempre. Ahora, hablando del aspecto delante de Dios, ahora, es importante, lo que vale en el cielo es el pacto de Dios, lo que sirve, y no está basado en tu variabilidad, en tus cambios, si estás cerca o estás lejos de Dios, porque todos tenemos nuestros altibajos en nuestro caminar. Eso no tiene nada que ver con este pacto, sino está basado completamente en el hecho de que Dios aceptó la sangre de Jesucristo en nuestro favor. Una vez para siempre, Él lo aceptó. Y nunca más necesitamos ofrecer otro sacrificio. Y Él dijo, estoy satisfecho con esta sangre y este pacto y este cordero. Y luego avanzando al versículo 10, dice, 10 a 14, en 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, el segundo. En esta voluntad, somos santificados. Ahora, no habla de tu voluntad, habla de su voluntad. La razón por la que somos santificados es porque Cristo deseó santificarnos. La razón por la que somos santificados es porque Cristo decidió que su novia sea santificada. Y por ello derramó su sangre y proveó el sacrificio. Y los que son santificados y el que santifica se convierten en uno. Pero no habla de nuestra voluntad, habla de su voluntad. Y en esta voluntad somos santificados, en su voluntad, dice. Y luego dice, quitó el primero. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora, aquí delante de Dios, nuestra santificación es estable, permanente, inmovible, nunca cambia delante de Dios, para siempre santificados, y nunca cambia, y nunca varía. Recuerda, estoy hablando del pacto como Dios lo ve y como Él lo estableció, delante de Él, en su mente, en su memoria. Tú dices, ¿cómo? Yo tengo mis altibajos, y mis pecados, y mis fallas. Yo te digo una cosa, si tu santificación depende de tu vida, si tu santificación depende de tus actitudes y tus obras, tú vas a fallar. Si tu perfección puede producir algo, entonces no necesitaríamos el Calvario, no necesitaríamos una cruz y no necesitaríamos un Salvador, porque por nuestro propio esfuerzo y nuestro propio deseo, nuestra propia consagración y dedicación, podíamos ser santificados delante de Dios y servir a Dios. Ahora, eso juega un papel en nuestra vida. Pero en el pacto de Dios, la única cosa que Él acepta en nuestro favor es la sangre de Jesucristo. Esa es la única cosa que Él acepta. Él no acepta ninguna otra cosa sino su sangre. Yo sé que la gente viene y dice, oh, el Calvario no terminó todo el asunto, no es suficiente. Predicadores del mensaje hablan así. Yo les digo, si tú supieras la blasfemia que traes contra Dios cuando dices que el Calvario no fue suficiente, mi Biblia dice, el Calvario consumió todo, el Calvario lo completó todo. Mucho antes de que estuviéramos aquí, antes que mis padres estuvieran aquí, antes que mi familia estuviera aquí, cuando mis ancestros estaban corriendo por ahí con flechas y cazando y lo que sea, lo que fuera, Jesucristo derramó su sangre, el Cordero fue matado en la cruz, y ese sacrificio ocurrió 2000 años atrás, y satisfizo a Dios hasta que ahora, 2016, Él dijo, yo no requiero que hagas nada más, porque ese sacrificio alcanza hasta el pasado y hasta el futuro, y hasta el inicio de la tierra y hasta el final de las edades, y a los que aún no nacieron cuando ese sacrificio fue ofrecido, un sacrificio para siempre completo. Ahora, eso significa mucho. Y oro que Dios nos dé la revelación de este pacto, porque eso es el fundamento en el cual yo deseo pasar de este mundo hasta el otro mundo. Ese es el fundamento en el cual Dios, el pacto de Dios que lo hizo y lo declaró en su palabra, yo lo acepto, aceptado en su palabra, en mi favor, este pacto en mi favor, para entrar al reino de Dios, basado en este solo pacto, único pacto. Yo no quiero ofrecer ninguna otra cosa más, solo mi fe en ese pacto y lo que Él hizo en la cruz, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 10. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estos sacrificios nunca servían, pero regresaban año tras año con sus sacrificios. Y escuchen esto. El hombre, nosotros no aprendemos nuestra lección, porque nosotros pensamos que podemos estar bien con Dios por las cosas que hacemos. Estamos bien con Dios. Dios nos acepta por las cosas que Cristo hizo. Dios nos acepta porque tenemos fe en el trabajo consumado de la cruz, en el Calvario. Y muchas veces el hombre quiere regresar una y otra vez diciendo: Señor, esta semana me voy a esforzar más, ese pecado carnal no me molestó tanto este año y me he sacrificado y regreso otra vez y te agradezco, Señor, que esta semana me porté mejor que la semana pasada. Pero escuchen esto: en la semana que caíste y en la semana que no caíste, en tus buenos tiempos y en tus malos tiempos, el sacrificio permanece estable, incambiable durante las edades. Tu posición delante de Dios nunca se altera un centímetro cuando has sido aceptado delante de Dios bajo este sacrificio y este pacto. Todo el mundo dice: oh, pero tengo que hacer algo, tengo que hacer aquello. No te preocupes, cuando tienes fe en este pacto, produce algo en tu vida, frutos de arrepentimiento, frutos cristianos. La obra sigue como consecuencia de esta fe en su pacto. Y después de haber ofrecido un sacrificio para siempre, se sentó al lado derecho de Dios. En el 11 dice: y el sacerdote ofrecía diariamente del Antiguo Testamento por los pecados. Jesús lo hizo una vez para siempre, por una muerte y la sangre derramada de su vida. Y cuando terminó con esto, él dijo: yo no tengo que ofrecer sacrificio, no tengo que trabajar más, no tengo que hacer nada más, no necesitan otra sangre, esta sangre es suficiente. Y se sentó a la mano derecha de Dios, se sentó a la diestra de Dios, dice, declaró que es consumado. En la cruz lo dijo. El sacerdote del Antiguo Testamento no podía hacer eso. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda hizo perfectos. Ahora, perfección es requerido. Jesús dijo: sean perfectos así como mi Padre en el cielo es perfecto. ¿Y cómo en el mundo voy a ser perfecto? Quizá en tiempos pasados teníamos un entendimiento limitado de lo completo de este sacrificio y pensábamos que cuando Jesús dijo sean perfectos, que teníamos que esforzarnos toda nuestra vida luchando para ser perfectos, y durante todo el y siempre fallábamos y nos sentíamos condenados y que nunca llegaríamos a cumplir el objetivo y no llegaríamos al cielo porque no somos perfectos. Pero la verdad del asunto es, pero esta perfección viene por fe en la cruz del Calvario, en lo que Él hizo. Cuando crees que lo que Dios lo hizo totalmente, esta perfección viene como resultado de eso. Entonces, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego leímos, no puedo leer todos los versículos, pero vamos a avanzar un poco. Y sus pecados y sus transgresiones no las recordaré más, el 17. Ahora, cuando Jesús dijo, y sus pecados y sus transgresiones no me acordaré más. ¿Quiénes son ellos? Que son los elegidos de Dios. Sus pecados y sus transgresiones no las recordaré más. No me acordaré. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas transgresiones Él no lo va a recordar? Ven, este sacrificio terminó con el pecado para siempre. No existe más pecado delante de Dios. Ahora, para ser completo, tiene que incluir los pecados de todo el mundo, los pecados de cada hijo de Dios. Y antes que naciéramos, aún, Dios se había encargado de nuestros pecados. Solo venimos a entender cuando nuestros ojos fueron abiertos y vimos que éramos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados y en fe miramos a Cristo. Y cuando miramos esa cruz, nos dimos cuenta que Dios para siempre terminó nuestros pecados y nos perdonó y somos santificados y limpios por su ofrenda. Entonces este pacto es abarcatando y es tan completo. Dice, no me acordaré más. Entonces la conciencia de Dios es completamente borrada. Su memoria es borrada totalmente del pecado. Él no recuerda nuestros pecados nunca jamás. nunca puede venir a juicio porque ya no tiene memoria. Para siempre ha sido terminado y lidiado con nuestros pecados. Y para mí esto es lo más grande que hay. Cuanto más duro tratamos de pelear por victoria, más empeoramos. En ese mensaje, ¿cómo podemos vencer? El profeta habló de eso. Como un bebé luchando por tratar de poner sus manos en su ropa o vestirse él mismo. Y luchaba por hacer eso y no podía. Y se frustraba cuando trataba de ponerse ese... Pero lo único que tenía que hacer ese bebé era relajarse y dejar que su padre viniera, lo levantaran y le pusieran el vestido y se vestiera. Alabado sea Dios. Nuestro Padre Celestial ha completado el trabajo. Él ya lo hizo todo. Sus pecados y sus iniquidades no las recordaré más, dice en el 17. Entonces tiene que ser todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, y nunca más los iba a recordar. No tenía que haber segunda fase para perdonarnos o algo así. Una vez para siempre. Una ofrenda. 15:16 dice. Y este pacto, tiene que haber una confirmación de ese pacto. ¿Cómo sé que soy incluido en este pacto? Y el Espíritu Santo da testimonio, atestigua, dice. Entonces necesitamos el testimonio del Espíritu Santo que dice y confirma en tu corazón que has sido aceptado delante de Dios. Y cuando el testigo viene y que has sido aceptado en este pacto, nunca más dudes. Porque una vez que ha sido confirmado, ningún hombre lo puede anular, ningún hombre lo puede quitar y ningún hombre puede anularlo. Ha sido establecido, ha sido consumado. Una vez que tienes ese testimonio en tu espíritu, clama y tú clamas a Dios y le dices, Abba Padre, y no, ahora tienes el testimonio que eres hijo de Dios o hija de Dios, y nunca olvidaré eso. Eso es incambiable posición, eso es una posición incambiable delante de Dios que tenemos y nunca varía. Ahora nosotros tenemos nuestros altibajos y eso es verdad, vamos a hablar de eso más adelante. ¿Y cómo sabemos? Porque el Espíritu Santo atestigua en nosotros. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más recordaré sus pecados y transgresiones. Ahora, Dios lo confirma. Dios lo hace real en nuestros corazones. Y nos da la confirmación de este pacto, que somos incluidos en ese pacto. Y luego, Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces, ahora... pasemos al 18. Pasamos a nuestra responsabilidad respecto a este pacto. Ahora, Dios, eso fue lo que Dios hizo. Ahora quiere que creamos lo que Él hizo. Ahora que nunca dudemos. Y la razón por la que Él quiere que nunca dudemos es porque nunca puede cambiar. Y eso es el fundamento de nuestra redención. Creemos lo que Dios hizo por nosotros. Nos paramos en el Calvario, lo que Él hizo, y nunca dudamos respecto a nuestra conciencia y nuestras vidas. Ahora, del versículo 19 en adelante, es otro aspecto. Ahora, Dios terminó con el pecado, terminó con en su conciencia no existe y su memoria no existe el pecado. Ahora dice, yo lo quité y te acepté como perfecto por la ofrenda de Jesucristo en la cruz. Ahora, vamos a descender un poco de la perspectiva de Dios a nuestra área. A nuestro nivel, la verdad del asunto es, nosotros tenemos una conciencia, así como Dios. Cuando fallamos, tenemos una conciencia. Y por ello, nosotros necesitamos constantemente regresar para arreglar, para poner nuestros ojos otra vez del 1 al 18, para poner otra vez nuestros ojos en el pacto de Dios y otra vez alinearnos con el cielo y con la posición de Dios en el cielo. Recuerde, cuando nuestra conciencia está limpia, cuando ha sido lavado otra vez en la sangre del cordero, cuando vienes al punto donde Dios lidió contigo por la sangre en tu área de conciencia en esta vida, lo que pasa es, nos realineamos con la realidad del cielo, con la conciencia de Dios, nos alineamos con el hecho que nuestros pecados y transgresiones han sido perdonados y no existen. Y no importa cuán real parece nuestro pecado, la palabra de Dios dice que ya no existen. No importa cuán real parezca tu pecado, si Dios tuviera que reconocer estos pecados otra vez, entonces tendríamos que haber otro sacrificio. ¿Entienden lo que digo? Porque ahora Dios, si cometemos más pecados o la nueva generación comete pecados, entonces tendría que haber otro sacrificio para limpiar estos pecados. Pero Dios dijo que solo hay un sacrificio para todas las generaciones, para cada día de nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Entonces, este sacrificio tiene que ser completo, perfecto. Entonces, cuando reconocemos nuestro pecado, y eso es de la forma que Dios trata con nosotros, el Espíritu Santo trata con nosotros, dejándonos saber nuestro pecado y trae convicción, y tiene que ser de esta forma, porque cuando descendemos a nuestro nivel, a nuestra área de conciencia, necesita ser arreglado siempre. No podemos servir a Dios efectivamente a menos que tu conciencia esté limpia de pecado. Si tu corazón te condena, entonces no tenemos esa confianza para pedir nada a Dios. Si nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos confianza para pedirle a Dios. Y entonces esa es la forma en que trabaja esto. Entonces, en el versículo 19 dice, empieza a hablar. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo apropio esto en mi vida? ¿Cómo me acerco como un individuo a este pacto? Entonces, ahora, el versículo 19 dice, así que hermanos, libertad, valentía es requerido, audacia, en otra traducción, en el tiempo cuando te sientes el más indigno y miserable por tu pecado, cuando necesitas que tu conciencia sea limpiada del pecado, tú no tienes valentía porque estás mirando a tu pecado y porque miras a tu pecado, te sientes totalmente sin confianza de venir delante de Dios, en lo natural estamos hablando, en tu vida, en tu área de conciencia, y la única forma de tener valentía es clamar lo que la palabra dice del versículo 1 al 18, lo que el pacto de Dios dice, y con ello venimos valientemente con este testimonio, con esta proclamación, y tenemos que hacerlo así. Muchas veces cuando fallamos nos arrastramos y estamos rogando y estamos acongojados, y no está nada malo con arrepentirse, pero básicamente así pasa. No es muy a menudo que la gente viene con valentía en tiempo de necesidad a Dios, porque parece contrario que no tenemos fundamento en nosotros en la cual apoyarnos y venir valientemente a Dios cuando fallamos a Dios. Pero así dice la palabra. Ahora tenemos que confesar nuestro pecado, pero dice, tienes que venir audazmente delante del trono de Dios y clamar lo que Dios dijo, reclamar lo que su sangre dijo, que Él lo concluyó todo y no hay nada más, y creerlo. Dios quiere que tengamos libertad, que seamos valientes, audaces. Dice, basado en un fundamento inmovible de nuestra redención, no en nuestras obras. Valentía basado en este pacto. Un hombre de Dios dijo, estar con culpa delante de la presencia de Dios no es humildad. Estar con sentimiento de culpa en la presencia de Dios no es humildad respecto a mí mismo, pero es incredulidad respecto al sacrificio de Dios que hizo por nosotros. Entonces no podemos, cuando piensas en eso, incredulidad del sacrificio, de su pacto, de su obra. El versículo 20. Por el camino nuevo y vivo, o dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, la más gente inmunda entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El versículo 19, una forma viviente, un camino nuevo y vivo. Ahora, tenemos que venir por la vía correcta. Tenemos que venir por la puerta, por Cristo, para entrar a este pacto, por una nueva camino vivo que abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo, de hecho, el acercamiento a Dios, Jesucristo pagó, abrió el camino por nosotros. Entonces, Él hizo un nuevo camino viviente para que podamos entrar y acercarnos a Dios por una forma viviente que ha sido consagrada y hecho para nosotros por el Señor mismo. Entonces, tenemos una vía, un camino para entrar a eso y venir a esto, un acceso por medio de Jesucristo al lugar santísimo. Eso dice el 19:20. Y verso 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, voy a decir esto: el creyente en Cristo es perfecto delante de Dios porque la palabra de Dios dice que lo es. Pero en él mismo, como una criatura débil y pobre, siempre fallando, cayendo, necesita como sumo sacerdote e intercesor a Cristo que lo mantenga. Entonces el trabajo comienza, pero no necesitas más sacrificios por tus pecados, no más sangre derramada. Pero conociendo nuestras debilidades y enfermedades, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote. Él se convierte en nuestro confortador, intercesor. Él es el que nos conecta otra vez con el Señor y nos levanta al nivel, a nuestra fe, para darnos cuenta que hemos sido perfectos por la sangre del Cordero. Y Él nos levanta con fe a un lugar donde sepamos cuál es nuestra posición delante de Dios y que nuestros pecados han sido terminados, finalizados. ¿Cómo lo necesitamos a Él, a este sumo sacerdote? Entonces el trabajo continúa, no el trabajo de salvación o redención, pero en el trabajo respecto a nuestras fallas y pecados, Dios continuamente perfeccionándonos y nos apoya y nos levanta de nuestras caídas constantemente y limpia nuestras conciencias del pecado por su sangre. Y muchas veces somos débiles, necesitamos la fortaleza del Señor diariamente, la intercesión del Señor, el apoyo, el confort, la fortaleza del Señor. Entonces constantemente Él nos trae, nos alinea con lo que Él ya estableció en el cielo y la mente de Dios. Y es el trabajo constante del sumo sacerdote, dice. Entonces tenemos, en nuestro acercamiento, tenemos que acercarnos con un cordador, con un corazón sincero, el 22, acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Si nuestro corazón no es sincero delante de Dios, si solo estamos siendo falsos o hipócritas, si no hay realidad de este pacto en nosotros, o si estamos solamente fingiendo o no somos sinceros respecto a esto, esto no va a funcionar. Nuestro acercamiento tiene que hacer en honestidad y en sinceridad, conociendo nuestras debilidades, nuestras necesidades, conociendo a Cristo, entendiendo su pacto, su plan, y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, mientras venimos a Cristo, mientras nos acercamos delante del Señor, esa sangre aún funciona y nos lava en nuestra conciencia. Respecto a Dios, esto está terminado, pero ahora trabaja en nuestra conciencia, ¿no?, en nuestra mente. ¿Qué hace esta sangre? Nos realinea con nuestra verdadera posición delante de Dios. Nos alinea. Nos vuelve a entender, nos levanta, nos fortalece de nuestra posición de caída y de falla. Y el versículo 23 dice: mantengámonos firmes entonces. Ahora, muchas veces lo que pasa es, y hay un peligro, Dios dice, manténganse firmes, y nosotros nos alejamos pensando que no somos dignos. Y nos alejamos pensando que hemos fallado muchas veces. Y nos soltamos de esto pensando que pecamos muy a menudo. Y dejemos que es maligno el acusador de los hermanos, nos pone en tal estado donde llegamos al punto que sentimos que no somos ni cristianos y queremos dejar la fe. El diablo te llevó ahí alguna vez, él me llevó ahí una vez. Pero Dios siempre viene a la escena y nos reconfirma este pacto en nuestros corazones, que somos santificados delante de Dios, o yo amo su naturaleza. Él no me recrimina nada, Él no trae nada en contra mía, Él solo quiere que sepas que has sido consumado, que eres limpio delante de Dios y tienes que levantarte una vez más. Entonces alabamos a Dios por eso. Mantengámonos firmes, aferrémonos, agarrémonos de este pacto, no te sueltes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, esta es la cosa que quiero decir. No me importa cuántas veces has caído. No me importa cuán lejos te sientes de Dios. No fluctúes, no dudes de este sacrificio. No parpadees ni siquiera. Mira directamente a lo que Dios hizo y su sacrificio. Eso es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer respecto ahora. Cuando tú te miras a ti mismo, empiezas a dudar. Mi vida no es fundamento para el cielo. Mi vida no me va a llevar al cielo nunca más o al reino de Dios. Mi vida nunca puede producir lo que es requerido. Pero Él ya lo hizo y solo me escondo en eso. Me apropio de eso. Entonces mis ojos y mi fe tienen que ser establecidos en ese pacto, en el sacrificio de la cruz. Es por eso que creo que cada rato a la gente tenemos que decir que nazcan de nuevo una y otra vez. Eso destruye el fundamento, más bien. Tratando de poner el fundamento de malas obras, la gente siempre está en condenación, cuando en verdad lo que necesitan que ser enseñado es que se mantengan firmes en lo que Dios hizo por ellos y no dudar ni un segundo en lo que Dios hizo por nosotros. Ahora es fácil predicar, dulce en la boca, pero cuando viene la prueba, muchas veces nos arrastramos en nuestras rodillas y no valientes, no siendo fuertes cuando fallamos. Pero recuerden, ese diablo viene y dice, tú no puedes ser valiente, tú no puedes ser fuerte, no puedes agarrarte a este pacto, mira lo que hiciste, pecaste otra vez. ¿Saben qué? No creas que estás siendo hipócrita al ser valiente, no creas que estás fallando a Dios y no estás siendo correcto cuando te agarras de esto y te aferras de esto, no estás siendo hipócrita. El diablo te va a decir eso, pero no estás siendo hipócrita. Porque es la única respuesta cuando estás caído. Es la única salida cuando estás abajo. Y cuando sueltas de eso, es caída libre. No te sueltes. Estén firmes en este pacto, dice. Nunca te sueltes, sin fluctuar. Manténgase firme. Y a pesar de toda la evidencia de lo contrario, de nuestra falla, nuestra caída, la Biblia dice que tenemos que mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe. No te sueltes. Aférrate a eso, a la fe. Confiésalo. Es muy importante confesar la palabra de Dios cuando estamos caídos. Di lo que Dios dijo, aun cuando no sientes decirlo y que te sientes indigno y que no se aplica porque fallaste a Dios. Pero dice la Biblia, confiesa la palabra de Dios porque es verdad. Y es correcto y se aplica para ti. Satanás siempre quiere golpearnos y arrinconarnos en alguna esquina y que estemos ahí llorando y desesperados y en condenación. Siempre haz eso. El versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora tenemos que estimularnos. No a ira o a peleas, pero sino al amor y a las buenas obras, como la Escritura dice. Consideran provocarnos, estimularnos al amor y las buenas obras. Nosotros orando, intercediendo por aquellos que están en necesidad. Como dijimos, hay solo una señal del discipulado y eso es amor. Y Dios conoce que necesitamos más y más amor, particularmente cuando vemos que ese día se acerca. El siguiente, el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Ahora, lo siguiente de la cual tenemos que hablar es esto, las cosas que tenemos que hacer. Entonces, es muy importante porque la congregación nos da fortaleza. Al congregarnos, nos fortalecemos. Cuando tú me ves y yo te veo, cuando estamos juntos como un cuerpo de creyentes, cuando nos reunimos en el servicio, nos fortalecemos unos a otros. Quizá no piensen ustedes, pero nos animamos y nos fortalecemos unos a otros. Por eso es que no debemos dejar de congregarnos. Y yo les digo, antes que el final llegue, vamos a sentir una desesperada necesidad de reunirnos más y más. No vamos a estar solo juntos una vez a la semana o dos. Vamos a reunirnos diariamente por la desesperación de los tiempos. Cuando las cosas empiecen a ocurrir, nos necesitamos unos a otros. O solo estar sentados en nuestras casas, solos, cuando la crisis, este mundo está en crisis. Necesitamos el confort de la asamblea colectiva de creyentes como parte de la familia. Es tan importante este consejo del Señor. Y tú dices, ¿cómo esto se junta con el pacto? Esto dice más adelante. En Juan dice, si caminamos en la luz como Él está en la luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y luego tenemos compañerismo uno con otros. Compañerismo bajo la sangre. El mejor compañerismo que podamos tener. Compañerismo bajo la sangre de Cristo. Lo mejor que podamos tener en este mundo. Vamos a terminar ahora con el versículo 26 en adelante al 29. Esta es la escritura que Satanás, que en verdad le molesta. Esto dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Alabado sea Dios. Primero, me gustaría hacerte esta pregunta. Cuando pecas, ¿a quién vas a culpar? Cuando caes, ¿a quién vas a culpar? Al diablo, él tiene un poco de culpa. ¿A quién vas a culpar? ¿Hay algún pecado en la cual tú no has estado involucrado, tu voluntad, tu deseo de cometerlo? Él no está hablando de la debilidad de la carne. Él no está hablando de nuestros pecados y caídas. Está hablando de nuestra fe aquí. Si no creemos, si dudamos, voluntariamente rechazamos creer lo que Dios dijo en su palabra respecto a nosotros, ¿qué pasa entonces? Primero, despreciamos el pacto de gracia, menospreciamos, pisoteamos al Hijo de Dios y consideramos la sangre del pacto por la cual hemos sido limpiados. Y despreciamos el Espíritu de gracia. Pero Satanás viene y te dice, tú pecaste voluntariamente. Los que pecan voluntariamente, ya no hay más remisión por tu pecado, te va a decir. Escuchen, eso es tan contrario al concepto del pacto de Dios. El pacto incluye completa y total remisión de tus pecados. Pero si llegas a un punto donde no crees en ese pacto, dudas de ese pacto que está sobre tu vida, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Tú voluntariamente no crees. Entonces ya no hay más sacrificio por el pecado. Yo te hago esta pregunta. Si tú no crees este sacrificio de lo que Dios dijo respecto a nosotros, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a pedir ayuda? Si tú crees voluntariamente este sacrificio, ¿qué sacrificio vas a tomar en reemplazo de esto? ¿Quién va a ser capaz de redimir tu caso? ¿Quién va a ser capaz de ayudarte? Nadie. Estás perdido cuando rechazas la perfección de este pacto. Por incredulidad voluntaria, entonces, en consecuencia, ya no hay más remisión de tus pecados, porque este sacrificio ni siquiera lo crees que se aplica para tu vida. Lo niegas, lo rechazas voluntariamente. Satanás nos condena y usa esto. Tú dices, fallaste a Dios, has pecado otra vez. Siempre haces eso, Satanás. Es una mentira. Nunca dudes de este pacto. Ahora, después de haber recibido el conocimiento de este pacto y la confirmación por el Espíritu, dudar y no creer en esto significa que no hay más remisión de tus pecados para ti, porque has dejado la única cosa que puede ayudarte, que Dios nos ayude en este respecto, a entender, a nunca dudar de este pacto, nunca jamás dudar voluntariamente de este pacto, porque la única cosa que queda después de esto es juicio. Pero todos los hijos de Dios creen en este pacto y se aferran a este pacto porque es la verdad y es la única cosa que nos puede ayudar en tiempos de necesidad y en tiempos en que caemos. Alabado sea Dios. Amén.